amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día viernes, que vamos a iniciar en el ámbito local con unas nuevas novedades. Las novedades que tenemos sobre el señor Jadue, que no cesa de dar noticias, incluso retrospectivamente, como ustedes verán, porque el hombre se ha convertido en algo así como la niña de sus ojos de la prensa en estos últimos tiempos. Y me llegó un material que está disponible para todos, es un medio digital que se llama El Libro, donde tienen un material bastante interesante, incluyendo grabaciones, no sé quién las habrá hecho, que refrescan la memoria de todos ustedes lo referente a ciertas situaciones que ha vivido o en las que está enredado el señor Jadue en negocios de la municipalidad con empresas que lo iban a proveer de distintos bienes o servicios. Y el asunto, yo no voy a calificarlo. No quiero que a su vez me califiquen a mí de intervencionismo electoral o de tener una campaña en contra de Jadue, ninguna cosa. Yo simplemente, me llegó, yo no la busqué, no la pedí, me llegó esa información y yo les invito a ustedes a que la vean. Busquen en El Libro, un medio digital, busquen en su computador y vean, escuchen las grabaciones, vean los textos y saquen ustedes sus conclusiones sobre el asunto que ha enredado o enredó, porque como la prensa hoy en día tiene una exquisita amabilidad con la izquierda, el asunto no se tocó más. No se tocó más, digamos, en la prensa oficial. El Libro, de estos medios alternativos, que son los que van quedando, que entregan alguna noticia, que entregan alguna información. Los demás simplemente avivan la cueca, están comprados, moral y en todos los sentidos. Así es que échenle una mirada, no voy a hacer ninguna evaluación sobre lo que yo vi. Hice mis evaluaciones, pero no las voy a hacer públicas. Ustedes hagan las suyas, si les parece que el asunto es serio, si no es tan serio, si Jadue hizo lo que hacen todos, si eso es suficiente para exculparlo, si acaso necesita que lo exculpen, porque en realidad nunca hubo culpa. Vean ustedes, yo los invito, no hago ningún juicio. Pero no es todo. Jadue ha estado haciendo declaraciones sobre todo, sobre lo malo y lo divino, y ahora incluyó entre sus temas el medio ambiente, y sobre el medio ambiente dijo una serie de vaguedades, de buen tono, el tipo de cosas que dicen todos en el mundo, no solo los candidatos, sino que dirigentes de organizaciones internacionales, todo el mundo habla del medio ambiente y muy poca gente hace algo sobre el medio ambiente, prefiero autoridades. A propósito de eso, no soy yo quien lo critica, no voy a entrar a criticar hoy día a Jadue en ningún sentido, simplemente señalo lo que otros dicen o la información que aparece en otros lados. Un exministro de Medio Ambiente, que fue ministro con la señora Bachelet, salió a examinar lo que había planteado Jadue respecto al medio ambiente. Y el juicio de este caballero, un señor Mena, es que no basta con los eslogan. Aunque parece que con el tema del medio ambiente basta con los eslogan. Basta salir tomados de la mano, firmar un papel, hablar de lo importante que es el medio ambiente, como si dijeran lo importante que es el aire para respirar o el agua para la navegación. Dicen un par de banalidades, de perogrulladas como esa, y después se hace bastante poco en el plano oficial. Lo que más se está haciendo es en otros planos, como he dicho alguna vez. No basta con el medio ambiente, no basta con hablar de las zonas críticas, no basta con todo eso. Que hay que entrar en los detalles, dijo este caballero, en lo cual tiene toda la razón. Ahora, el punto es que con Jadue va a tener que bastar con los eslogans, porque no es otra cosa la que puede ofrecer. ¿Qué puede ofrecer Jadue que sea más concreto que un eslogan? Salvo lo que dijo en materia de economía Bloomberg, que es, no sé si eslogan o son clichés, ambas cosas posiblemente de su sector, carentes de todo fundamento científico, económico, fórmulas infalibles para la ruina. En lo que respecta al medio ambiente, ahí no se trata de la ruina, sino que se trata de que no se hace nada, y eso, claro, puede llegar al final a que vivamos en un planeta donde no vale la pena vivir. Pero no puede ofrecer muchas cosas concretas, Jadue. En primer lugar, porque en su tradición política, la tradición del Partido Comunista, de la izquierda, el tema ambiental nunca fue un tema del cual ni siquiera se hablara. Y para ser honesto y para ser justo, eso ocurrió con los demás partidos también. Eso ocurrió con todos, partidos o no partidos, políticos o no políticos, ciudadanos, empresarios, trabajadores. Es un tema muy reciente, el medio ambiente se ha convertido recién en tema. Recién. Y aún así hay muchos que lo discuten y dicen que esto no tiene nada que ver con las acciones humanas, o que las acciones humanas son insuficientes, o más bien dicho que son irrelevantes, que el calentamiento global no tiene nada que ver con los gases de invernadero. Muchas cosas. No voy a discutirlas tampoco hoy día esas. Me parece sí que independientemente del calentamiento global, me parece a mí, a lo mejor estoy muy equivocado, que un mundo con muchos árboles, mucha naturaleza, es mucho más interesante para vivir que un mundo de un peladero. Así que si se están reforestando lugares que fueron talados brutalmente, como se sigue haciendo en selvas tropicales en Asia, como se sigue haciendo en Brasil, los países que realmente no tienen cero conciencia ecológica, las autoridades, me refiero, no hablo de los ciudadanos brasileños que pueden tenerla. Plantar árboles, reforestar, independientemente que haya o no haya calentamiento global, es bueno. Limpiar el aire de las ciudades del mundo, que ya no se ve de repente más allá de 500 metros, es bueno. Pero estamos en ese plano de decir, es bueno. Las decisiones, que significa entrar en el detalle del cómo, del cuándo y con cuánta plata nos ponemos, porque donde está la plata es donde está la seriedad, cuando se habla en general de hacer tal cosa, pero no se asigna un presupuesto, simplemente se está mintiendo, se está hablando, se está cantinfleando. Ahora, en esta materia, ni Jadwe ni nadie, en general de los políticos, tiene nada concreto que decir. Han asumido el tema del medio ambiente como un capítulo más del catálogo de frases hechas que hay que decir, porque entiende que hay gente interesada en eso. Y hasta ahí llega su conciencia ambientalista. Así que yo no sé qué se le puede pedir a Jadwe. Yo no sé qué se le podría pedir a ninguno, a ningún político. Yo creo que en general son unos bocones en esta materia. Y esto incluye, lamento decirle, al presidente de la República actual, que en un momento, creo que en el gobierno anterior de él, o al principio de este, o cuando era candidato para este, habló de plantar 17 millones de árboles, uno por nuca. ¿Y dónde están esos proyectos? ¿Dónde está esa reforestación? Bueno, se podrá decir de que se comió ese plan como otros, el tema de la pandemia, eso que llaman, abro comillas, la explosión social. Todo el mundo habla. Pocos hablan con cosas, con detalles, porque no tienen idea de por dónde partir. Hay algunos temas que se convierten en temas de moda. Todo el mundo habla en un momento dado del agua, que el agua es una propiedad, como que alguien se robara el agua. Hay gente que se mete el agua al bolsillo y salen corriendo. Bueno, no hay mucho detalle acerca de qué significa esto. Yo por lo menos no entiendo muy bien a qué se refieren con que el agua no puede ser privada. Yo no sé qué agua es privada en el fondo. Los usos del agua son privados. El agua, nadie es propietario del agua, salvo que tenga en su jardín o en su casa un pozo. Pero ese pozo tampoco es privado en realidad, porque los pozos son alimentados por redes artesianas que vienen de la lluvia, de otro lado. El agua es una propiedad pública, que se quiera o no, los usos y a veces los abusos del agua pueden ser privados. Pero se ha hablado de eso. De vez en cuando se habla de que el agua tiene y no puede ser pública. Si usted le pregunta a alguien que dice eso, que dé detalles acerca de cuáles son los usos no públicos que hay ahora, o qué ciudadanos no pueden abrir, tomar un vaso de agua porque no es pública, usted va a ver que no le van a saber contestar. Y antes de continuar, estimados amigos, quiero recordarles a ustedes que si usted quiere invertir en Estados Unidos y no sabe cómo, lo más aconsejable es que entre al sitio inviertanusa.cl, que es un sitio de una empresa chilena norteamericana que le facilita enormemente el proceso. Usted llega ahí y ya le están ofreciendo 3.500 franquicias, cientos de ofertas inmobiliarias en todos los estados norteamericanos. Cuando digo ofertas inmobiliarias me refiero a comprar casas, o arrendar departamento, terreno, playa, miles de cosas. Fuera de eso, una vez que usted sigue adelante, le consiguen cuentas corrientes en bancos norteamericanos, le consiguen créditos hipotecarios, lo ayudan a crear, a constituir sociedades en Estados Unidos, lo asesoran cada paso que da y llegada la oportunidad, llegado el caso que usted quiera irse a vivir allá, a manejar sus inversiones, le consiguen una visa de residencia. Todo eso en inviertaenusa.cl, estimado amigo. Usted no sabe nada cómo invertir allá, yo tampoco, pero es cuestión de entrar a inviertaenusa.cl. Y otra opción financiera que ustedes ya estarán adivinando, que funciona de otra manera. Aquí se trata de tener una póliza de seguro muy potente, que es disponer de oro o de plata, objetos físicos, metales preciosos que usted controla en sus manos, que usted las tiene en su casa, en su caja fuerte, donde sea que los quiera poner, y que son recibidos en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Los metales preciosos siempre valen. Nadie le va a decir, yo no quiero comprar esa acción o esa divisa, no me interesa. El oro y la plata son cosas intrínsecamente valiosas y usted las consigue en compreoro.cl. Entre ahí y va a poder comprar lingotes como este de plata, o lingotes como este de oro, o las dos cosas, y usted las tiene en sus manos. Compreoro.cl, estimados amigos. Se decretó o se va a decretar, no sé bien si todavía hay falta alguna etapa en el Congreso, pero seguro que sí, porque nadie se atreve a decir que no estas cosas. Nadie. Pero imposible. El 21 de junio va a ser un día feriado en honor de los pueblos originarios. Ustedes saben que tenemos muy pocos feriados y se trabaja demasiado en Chile, así que se necesitaba otro día feriado. Y la justificación que leí por ahí es que es un reconocimiento a la diversidad cultural y relevar el importante aporte de los pueblos originarios. El importante aporte. Bueno, está bien. Ya, pues, de acuerdo. Otro feriado más. Porque tenemos que descansar. Hemos trabajado mucho en Chile últimamente. Se trabaja, como usted sabe, la gente se desvive trabajando, se desloman trabajando. Así que necesitamos más días festivos. Y qué mejor que festejar el aporte importante de los pueblos originarios. Así es que yo celebro con mucho gusto este nuevo feriado, otro más. En otro ámbito de la noticia, las cifras relativas a la infección, a la plaga, a la epidemia, a la pandemia, al COVID, han bajado en varias partes, están bajando. Algo tiene que influir ya el hecho que hay un poco más, aunque vaya lento la cosa, pero cada día hay más y más y más vacunados. Y sobre esto yo quiero hacer un punto, porque me han llegado mail de personas que dicen que yo estoy equivocado y que las personas vacunadas no garantizan que se acaban los contagios de esas personas vacunadas. Permítanme especificar este punto a ver si queda claro. El vacunado es una persona que recibe un elemento que fortifica y o hace que el cuerpo desarrolle defensas contra tal o cual virus. Al desarrollar defensas, fortificar las que ya tiene. Si esa persona se contagia, o sea, entra en contacto con el virus, esa persona muchas veces, la mayoría de las veces, no se va a enfermar. Cuando una persona no se enferma, significa que la cepa viral o bacteriana que le entró al cuerpo y permanentemente nos están entrando a nuestro sistema biológico por el solo hecho de respirar virus de todas clases. A menos que viviéramos en una burbuja, estamos todo el tiempo en contacto con virus. Pero no nos enfermamos. ¿Por qué? Porque entra ese virus X y el sistema inmunológico lo destruye, no alcanza a desarrollar la cepa, no alcanza a crecer, no alcanza, por lo tanto, a afectar los órganos, no alcanza a crear la enfermedad. Es destruido. Y como es destruido, significa que la persona que no tiene idea de lo que está pasando en su cuerpo, no contagia. No contagia porque destruyó los virus. Entonces el vacunado es una persona que no anda portando o porta muchos menos virus y por lo tanto no contagia o tiene menos probabilidades de contagiar. Eso es. Nadie está diciendo que la vacuna produce que uno quede blindado que no nada va a entrarnos al cuerpo. Nada dice tampoco que una vacuna va a impedir que alguien, a pesar de todo, se enferme, aunque en ese caso lo que va a ocurrir es que la enfermedad va a ser mucho más leve que en otros, que sin vacuna. Pero el hecho es, que quiero hacer el punto, es que la vacuna sí ayuda a que haya menos contagios, porque las personas vacunadas se enferman menos y por lo tanto hay menos gente circulando con el virus. Eso es. Espero que se haya entendido. Y como prueba en negativo de esto, les digo, ¿en qué consiste el SIDA precisamente si no es que al destruir las defensas de una persona, esta muere o queda muy enferma de cualquiera de los virus con los cuales siempre estuvo en contacto antes de tener el SIDA, pero que ahora entran y no encuentran resistencia al organismo? A todos nosotros nos pasa lo mismo que la persona con SIDA, solo que nosotros tenemos, los que no tenemos SIDA, el sistema inmunológico sano, y rechaza, destruye esa invasión. La persona con SIDA no. Con esto quiero decir de que siempre estamos en contacto con virus. A menos, repito, que entráramos en una cámara de vacío, era una cosa así como de los astronautas. Pero destruimos los virus y por lo tanto no somos portadores. Entra un virus del resfrío, lo destruimos y por lo tanto no contagiamos a nadie con el resfrío. Entra un virus del COVID y si lo destruimos, cosa que ocurre en la mayoría de las personas, tampoco somos portadores del virus. Eso es. Así que no lo vean en blanco y negro como quien dice, si toma, yo estoy diciendo que si usted se vacuna no va, se va a enfermar y no va a contagiar a nadie. No. Estoy diciendo lo que estoy diciendo, que es una cuestión de probabilidades. Va a haber menos portadores muy activos del virus capaces de contagiar a otros. Porque uno contagia a alguien de un resfrío cuando uno está resfriado. No cuando entró el virus del resfrío y uno lo destruyó. No es verdad. Bien. Vuelvo al punto. Han bajado las cifras de contagio. Por supuesto, esto ocurrió antes, porque esto es una onda, como he dicho, y la onda tiene la parte de arriba y tiene la parte de abajo. Pero esta onda va a ir cambiando en su forma a medida que haya una masa crítica mayor. Bueno, lleguemos a una masa crítica de personas vacunadas de una vez por todas. O personas que se enfermaron y desarrollaron sus propias resistencias. Siempre van a poder ocurrir casos de vacunados que se enferman o de personas que se enferman de nuevo. Por supuesto, como ocurre con todas las enfermedades. Pero aquí tenemos que hacer uso de los grandes números. Esto es un tema estadístico, no aritmético. Dicho esto, voy a decirles ahora otra cosa relativa con mis... aquí les voy a mostrar otro paquete gigante de libros de la editorial Edisur, que tiene este estilo. O paquetes con libros vinculados con la misma temática, o también libros sueltos, si usted quiere. Este, por ejemplo, este tremendo paquetón, es la colección del gran escritor para jóvenes, muerto en condiciones, en situación tan trágica, se suicidó, Emilio Salgari. Estos fueron, en otra edición, por cierto, mis primeras lecturas. Mi primera lectura, El tigre de la Malasia, de Emilio Salgari. Y de ahí nunca más paré de leer. Son entretenidísimos. Yo creo que todavía hoy, a pesar de todo lo que ha ocurrido en este mundo, a pesar del analfabetismo convertido ya como la nueva normalidad, el analfabetismo práctico, o sea, personas que no leen, niños que no leen, jóvenes que no leen, o leen lo que sale nada más en una pantalla, todavía puede entretener. Edisur, estimados amigos, pónganse en contacto con Edisur, edisur.cl, y está esto y otros paquetes que le voy a ir mostrando en los sucesivos programas. Les recuerdo Felco, esta empresa suiza, ¿no?, que fabrica tijeras de podar como estas. Ustedes ven que son distintas, unas tienen un mango más largo, otras más corto. Hay otros instrumentos que les he mostrado en otros días, les voy a seguir mostrando. Estos son, y ustedes lo podrían ver por el color, incluso por el brillo, son aceros de primera calidad. Esto no es la porquería que suelen ser algunas tijeras muy baratas, que a la semana ya está embotado el filo y no cortan nada. Fuera de eso, que se empiezan a salir los tornillos, se les sale el mango. Estos están garantizados en muchos de sus aspectos. Hay repuestos, si es necesario, rara vez necesario, para cada una de sus piezas. Pueden durar toda la vida, como todas las cosas bien hechas. Estos son los productos que produce la industria suiza. Suiza. ¿Dónde se obtienen estos instrumentos que son los que usan los profesionales de la poda en todo el mundo? en los lugares, en los locales que ustedes están viendo, las direcciones internet abajo a la derecha en la gráfica, señoras y señores. Izquierda en su pantalla, derecha para mí. Y Eudora, hay que hacerse socio del Club Explora. El Club Explora, que lo produjo, que lo creó Eudora, Eudora Vinos. El Club Explora, todos los meses, si usted es miembro, le manda una bolsa, no con una, como aquí, sino con dos botellas de vinos excelentes, como este, a ver, Costero. Este es un blanco, ideal para un, qué sé yo, para el cóctel en la mañana, el cóctel en la tarde, el último pencaso en la noche, y para todo en realidad, aquí estamos con cuestiones para los mariscos, para todo. Son vinos de primera selección, seleccionados por las enólogas que fundaron el Club Explora, y que son siempre vinos de primerísima calidad. La bolsa trae dos botellas, pues distintos siempre. Podría haber sido este blanco con un tinto o con otro blanco, y al mes siguiente otro vino diferente. ¿Cuánto cuesta ser miembro? Una OF para recibir dos botellas, una OF y media para recibir tres botellas. Todos los meses des el gusto de un vino especialmente bueno. Son vinos no buenos, son vinos de excelencia. Vinos de 90 puntos para arriba en la escala con que se gradúan los vinos. Eudora, Club Explora. Chile bajó mucho en el ranking de competitividad. Esto no es reciente, ¿eh? Esto venía ocurriendo desde el 2011, que el gobierno había el 2011, no importa, venía cayendo. Como que este país, por su estructura psicológica, sociológica, política, cultural, genética, lo que sea, como esas personas, ¿no?, que de repente salen de su trote habitual, pero rápidamente vuelven a lo que es propio su naturaleza. Es como esos alcohólicos que un día se chantan y dicen: no tomo más, ni una copa más. Y eso le dura una semana. Nuestro país, por muchos mecanismos, leyes, reclamos o toda clase de situaciones, ya el 2011 empezó a dar muestras de que su crecimiento empezaba a hacerse más lento, o como dicen los ciúticos hoy día, ralentizarse. Y la cosa después se aceleró con la señora Bachelet, y después con lo que ha pasado con la, abro comillas, la explosión social, como dicen los mercuriales y los tercereales y todos los periódicos que están, digamos, funcionando tan en sintonía, ¿no?, con el progresismo. Bajamos brutalmente. Estamos ahora en el lugar 44, que es la peor posición en la historia desde que se mide este ranking. Nunca habíamos estado tan mal. Competitividad significa un montón de cosas. Ustedes pueden ver en la prensa, significa cómo funciona las instituciones del Estado, cuáles son las mayores o menores facilidades para iniciar emprendimientos, un montón de temas que yo no creo que vayan a mejorar con los anuncios de Jadue, de que va a apretarle los tornillos malos a empresarios, porque usted sabe, son todos unos sinvergüenza, y es que eso, perdón, eso está en el meollo mismo de la doctrina marxista. Un empresario, o sea, un capitalista, es un explotador. Por lo tanto, en algún momento se los puede tolerar por un rato, pero rápidamente se les trata de eliminar o se los mantiene completamente bajo control, hasta el punto que ya, más que ser empresarios, se convierten en empleados del Estado. Es un poco lo que pasa en China. Ustedes recordarán que hace un mes más o menos, de la noche a la mañana, el señor Xi Jinping, es el Partido Comunista Chino, decidió castigar, no sé, con una cifra sideral, a una tremenda empresa china que todos conocemos, AliExpress o Alibaba, que es la misma cuestión con dos caras distintas, una tremenda empresa de distribución, la más grande del mundo. Todos hemos comprado alguna cosa en AliExpress. Yo suelo comprar esos relojes de $2, que además llegan gratis. Y así, porque al final la última palabra la tiene el Partido Comunista Chino. Y el Partido Comunista Chileno, como cualquier partido comunista, tiene una enorme desconfianza, por decirlo suave, de las actividades privadas económicas. Entonces ya hizo una serie de anuncios Jadue a Bloomberg que no creo que vayan a servir para subir el ranking de competitividad de Chile. Pero en fin. Y a propósito de eso, hay un tema económico que nos compete en cierta forma, y es lo que está pasando en Estados Unidos con las ayudas y sus efectos en el mercado laboral. La economía norteamericana está empezando se empezó hace rato en realidad, a cobrar dinamismo nuevamente. Pero fíjense ustedes que hay 9.300.000 empleos que no han sido llenados porque no hay interesados en llenarlos. Lo cual ha sido llamado, no sé por qué, chistoso, insólito, cuando en realidad es lo más obvio la razón. Los beneficios en Estados Unidos, como ha pasado en Chile, fueron creciendo ya en el gobierno Trump, y con Biden crecieron más, al punto que personas, digamos, del promedio, reciben $300 a la semana, $1,200 al mes, más otras prestaciones que reciben estas personas de los estados donde viven. Es un poco una situación como Chile, que aparte del ingreso familiar de emergencia, hay otras cuestiones que se fueron creando antes y que yo creo que siguen activas. Me parece a mí, yo no he escuchado de ninguna medida que haya sido parada, detenida por la medida que vino después. Siguen funcionando, se van acumulando. Entonces algunos dicen que estas medidas que tomó Biden, como tantas otras medidas que ha tomado Biden, que ustedes recordarán, los primeros días se dedicó a firmar un decreto tras otro, lo que le iban poniendo. Yo creo que ni los miraba. Le dicen, en vez de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, este gobierno está fomentando la improductividad laboral porque nadie quiere trabajar si resulta que van a pagarles menos, o van a pagarles lo mismo, o solo muy poco más de lo que reciben sin hacer nada, con los brazos cruzados en la casa viendo Netflix a lo mejor. Otros dicen, porque hay otras posturas, que esto es absurdo, que esto tiene que ver con el mercado laboral. Pero en el fondo el argumento de estas personas viene siendo el mismo, porque el argumento de ellos es de que esto no pasaría si las empresas pagaran más. Obvio. Pero este otro punto de vista olvida que el pagar más o el pagar menos no es un resultado de la mala o buena voluntad de los empleadores, o sea, fuera de casos puntuales. El mercado opera sobre la base de interacciones colectivas que imponen o que presionan por ciertos estándares, en este caso de ingresos, sobre la base de qué es lo que ocurre si uno se, o sea, sobre la base de un montón de factores que no son controlados por las personas. Es decir, no se trata que alguien decidió, no voy a pagarles $15 por hora a los trabajadores, sino que voy a pagarles 11. Por joder. No, el mercado determina. Si resulta que el mercado, por una relación entre oferta y demanda, se está pagando $15, la persona que ofrece 11 no va a tener ningún trabajador y va a tener que, para poder funcionar, va a tener que contratar a $15. Si hay otro que al revés quiere pagar más porque tiene un corazón enorme, entonces dice, voy a pagar $20 por hora, pero los otros están pagando 15, lo que significa que su producto, producido por trabajadores que ganan $20 en vez de 15, va a ser necesariamente más caro y el tipo no va a poder vender y se va a ir a la quiebra. Va a quebrar él y los trabajadores a la pasada se van a quedar sin pega. Esto no es una cuestión de gustos personales. Hay un grado en que puede intervenir un poco más, un poco menos, pero es marginal. Esto es una operación de mercado, no es una operación derivada de la buena voluntad o la mala voluntad de los empleadores. Los que piensan de esa manera son personas que no han leído en el capítulo 1 de un texto de economía. Muchos de ellos están en el mundo de la izquierda y por eso que siempre cuando se discuten estos temas económicos, ellos ven las cosas y pintan las cosas como que esto fuera un tema de egoísmo de la clase empresarial. La clase empresarial, en su egoísmo frenético, demoníaco, luciferino, quiere reventar a todo el mundo, quiere pisotear y paga lo que paga por eso. Y no. Vayan ustedes a preguntarle a cualquiera de los miles de propietarios de pequeñas industrias, por ejemplo, por decir un propietario de una pequeña fábrica de zapatos. Si es que todavía quedan, no sé. Pero yo conocí muchas cuando vivía en otro barrio. Pequeñas empresitas con 6, 7 maestros que hacían zapatos para las grandes tiendas del centro de Santiago. Yo no sé cuánto les pagaban a sus trabajadores. Pero estoy seguro que si usted va o usted hubiera ido a uno de esos propietarios y le ha dicho, ¿por qué no les paga más? ¿Por qué no les paga un 20 o un 30% más a sus trabajadores? Le habrían dicho, no puedo. Porque si les pago un 20 o un 30% más, entonces simplemente esta cuestión no cuadran las cifras. Esto no lo hago por gusto. Si les pagara menos tampoco podría, porque entonces se me van. El mercado me impone esta situación. Eso le habrían dicho. Entonces, lo que dicen es que el mercado no paga lo suficiente. Están diciendo una estupidez, porque el mercado paga lo que paga. No, el mercado no es una persona que paga poco, paga mucho, paga lo suficiente. El mercado es una entidad que resulta de una interacción, es una relación. Las relaciones no tienen sustancia física, es una relación. Es como la distancia entre un punto y otro. No tiene dónde tocarse. Entonces lo que sucede es que es el gobierno el que puso niveles que sobrepasan lo que el mercado puede pagar en ciertos ámbitos de la actividad. Por supuesto, hay otros, hay distintos ámbitos donde el mercado tiene distintos salarios. Depende. No es lo mismo ser un ingeniero en la NASA que el zapatero remendón. El hecho concreto es que se produce un desincentivo al trabajo. Eso es natural. Y yo planteo este tema porque, como dije hace varios programas atrás, me pregunto cómo el gobierno, este gobierno que cede en todo, va a resistir las presiones cuando le llegue el momento en que supuestamente termina, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, y le digan, no, pues posterguémoslo más. Y bueno, ahora, yo no sé cuál es la situación del mercado, la oferta de trabajo en este momento en Chile. Entiendo que hay una serie de sitios, por ejemplo, algunas municipalidades tienen en su sitio listas de empleos que se ofrecen. Es muy probable que en Chile todavía no se llegue a la situación de Estados Unidos, que no hay más empleos ofrecidos que demanda. Pero simplemente toco este tema porque en algún momento va a ocurrir eso. En algún momento, en primer lugar, la pandemia va a dejar de ser lo que es y va a dejar de operar entonces como una razón para estos beneficios. En algún momento, la actividad económica que ya está empezando a moverse va a necesitar más trabajadores. Y en ese momento, el tema de tener personas o familias que se han habituado y consideran ya legítimo el tener un ingreso que cae del cielo, no va a ser fácil volver a la casilla inicial y decirle a la gente, bueno, lamentablemente todavía no hemos llegado a esta etapa de la historia humana en que unos robots producen todo y nosotros podemos echarnos guata al sol y esperar que nos traigan el whisky. Hay que trabajar. Yo sé que este es un tema antipático para algunos, dirán, este hombre quiere que la gente vuelva, que los exploten. Bueno, pónganlo como quieran, pero el país, cualquier país funciona todavía, hasta que no lleguen los robots o los extraterrestres, funciona con gente que trabaja. Si la gente no trabaja, llega un momento que los fondos, que el maná, que los bonos, que las subvenciones se acaban. Y entonces, ¿qué pasa? Que todo queda aún mucho peor. Porque como todos quiebran, ya ni siquiera hay trabajos que ofrecer. Entonces, ¿qué? ¿En qué quedamos? ¿Y cuál es el resultado? Continúo, estimados amigos, con mis bloques. Esta vez les recuerdo este aparato que ustedes están viendo a mi derecha, que trae Lotus Air, un aparato desarrollado por ingenieros de una empresa privada norteamericana en cooperación con ingenieros y científicos de la NASA. Este aparato produce por un complejo e interesante proceso interno electromecánico y químico peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno destruye todo lo que hay en el aire en términos de patógenos, virus, bacterias, incluso hongos. Y usted puede estar al lado de la máquina sin ningún problema. No hay problemas con esta máquina, no hay problemas con el peróxido de hidrógeno. Usted la puede tener funcionando a su lado, cero problema, y se elimina todos los problemas. Si usted quiere normalizar su empresa, su despacho, sus colegios, que los apoderados y los alumnos y los profesores estén tranquilos de que no anda circulando el virus, y que si alguien lo expelió en un momento dado, así va a ser destruido inmediatamente, póngase en contacto con Lotus Air. Y para los empresarios que quieren perfeccionar, mejorar su industria para el gran momento que va a llegar, en que vamos a empezar a crecer más rápido, Controller, empresa fundada por contadores y auditores que trabajaron 20 años en Estados Unidos en empresas muy grandes, haciendo lo que hacen acá, analizar la gestión, la parte de auditoría, contabilidad, pago, finanza, personal, encontrar los problemas y mejorarlos, solucionarlos. Controller, estimados amigos. Y con el ajedrez, ya les he dicho tantas veces que es un macanudo expediente para formar la mente de los niños, porque hoy en día no lo hacen en el colegio, no lo hacen en ninguna parte. Tenemos que volver un poco a, como antes, a la educación familiar. Si usted quiere un niño que desarrolle su intelecto en forma lógica, ordenada, racional, póngalo a jugar ajedrez. Y para eso, entre a espacioajedrez.com y adquiera todo lo que está ahí. ¿Por qué ahí y no en otro lado? Porque aquí, esa caja tiene un tablero realmente bonito y muy práctico que se pliega, porque las piezas están muy bien hechas, porque trae un manual para niños y porque trae una cosa que nadie más trae. Tres licencias para entrar a espacioajedrez.com y aprovechar un montón de servicios que hay ahí. Lo mismo con el reloj digital. Tres licencias. espacioajedrez.com. Y ya saben que el mejor detergente para la ropa, para la vajilla y para el medio ambiente se llama Lavo Club. Mejor para el medio ambiente porque es biodegradable y porque los envases son reciclados permanentemente por la empresa. Mejores como detergentes porque son los mejores detergentes para la vajilla, un tipo de detergente, para la ropa, otro tipo de detergente. Hay también unas fragancias que usted puede elegir, y fragancia con suavizante, con tres aromas distintos, y todos se lo traen a la casa. Lavo Club. Lavín, un poco como en esos juegos, su cala real o su póker y otra más, sacó su programa. ¿Qué es lo que promete? Porque los programas son promesas. No son otra cosa que eso. Lavín promete, postula que es necesario un ingreso mínimo de 500.000. Lavín, entiendo que tiene estudios de economía, él también debiera saber de que los ingresos mínimos, máximos de cualquier clase, no son cosas que dependan de la voluntad de los políticos, los empresarios, de nadie, dependen de la ley y del mercado. Se paga lo que se puede o se, no lo que se debe. Se paga lo que corresponde a las interacciones entre los agentes económicos y no lo que nos dijo el padre Gatica o algún dirigente del Hogar de Cristo o la Sociedad de Amigos de la Humanidad o cualquier cosa así. Pero ya, dejémoslo. 500.000 sueldo mínimo. Por supuesto, vamos a ver otros candidatos que van a ofrecer 600, porque esto es quién da más. Y luego lo de la paridad. Pero no solo paridad de género, de regiones, de colegio, no sé qué más, yo creo que le pueden faltar unas cuantas más que podría agregarlas más adelante. O sea, cuotas, el cuoteo. Ya no les basta a los políticos con el cuoteo político, que una coalición reparta las pegas del Estado, el botín del Estado entre los miembros componentes de la coalición. Ahora hay que tener cuotas para todo. O sea, en un organismo del Estado, en el gabinete, o en el Congreso, o en las empresas del Estado, qué sé yo, tiene que haber un porcentaje X de hombres, 50%, 50% mujeres, un determinado porcentaje de gente de Santiago, otro de regiones, un porcentaje de pueblos originarios, supongo que está incluido, de otro, de no sé qué otros pueblos que no sean tan originarios. Hay un montón de pueblos no originarios. Yo soy parte de un pueblo no originario de Chile. Perdón. Como en muchos chilenos, quizás la mayoría de los chilenos. Esto es una soberana estupidez, perdónenme, esto de las cuotas. ¿Saben lo que ha pasado en las universidades norteamericanas con esto de las cuotas? Incluso universidades de primer rango. No estoy hablando de la universidad de los palitos, la universidad de los patitos, la universidad... No, grandes universidades que tenían un prestigio fundado en la calidad del alumnado, en la calidad del profesorado, la calidad de la investigación, todo eso. Ha pasado que como hay que elegir alumnos, elegir profesores y elegir hasta el tipo de investigaciones que se hacen sobre la base de las cuotas, la mediocridad que está imperando en las universidades norteamericanas y de la cual ustedes pueden ir, porque no lo estoy diciendo yo, entren a internet y busquen todos los artículos que se han escrito sobre lo que está pasando en las universidades norteamericanas. La mediocridad es, no solo la mediocridad, ¿cómo llamarlo? La estupidez, el racismo a la inversa ahora. El evaluar, por ejemplo, un proyecto de investigación acerca si el tema tiene que ver con los temas del día de hoy, de si es un tema, por ejemplo, de cuál ha sido el gran aporte de la cultura africana. No, nada de estudiar cuál ha sido el gran aporte de la cultura francesa. En historia, investigaciones tienen que centrarse en ciertas cosas, no en las de siempre, o las de antes, o las que quiere el investigador hacer. Si hay que elegir investigadores, y hay tres postulantes. y los dos mejores son blancos. Y el cuarto, quinto, viene siendo negro o hispano. Hay que poner igual un hispano o un negro porque eso es lo políticamente correcto, aunque sea un mediocre, aunque nunca le haya ganado a nadie. Si usted es un investigador de cualquier color que hace una investigación o escribe un libro o un paper que no está en sintonía con el lenguaje políticamente correcto, no solamente no le van a publicar, sino que usted probablemente va a ser funado. Ha pasado. Va a perder su pega, no le van a publicar nada. Podría darle algunos ejemplos. Podría darle varios ejemplos sobre eso que está pasando. Porque las cuotas sobre los géneros no tienen sentido. La única selección que interesa en los asuntos humanos es la inteligencia, el conocimiento. Punto. Si son todos negros, son todos blancos, son amarillos, los que cumplen con ese requisito, es completamente irrelevante. Es irrelevante. De hecho, es una forma de racismo el estar convirtiendo precisamente criterios raciales en base para seleccionar. Y a todo esto otro, pueblos originarios, sea mapuche, atacamita, no sé qué otras cosas, eso es un criterio racista. ¿Y a título de qué? Yo quiero tener en el Congreso y en el gobierno y en los gabinetes y en la universidad la gente más inteligente, la gente más honesta, la gente más patriota, la gente más con más principios, no a la gente que es de tal o cual raza o de tal o cual género. Pero si eso es una estupidez, señor Lavín. Ahora, yo entiendo que usted se suma a eso, que a lo mejor dentro, en una conversación privada, usted reconocería que es una estupidez, porque esa es la onda. Bueno, entonces digamos, la onda es una estupidez. Esto de las cuotas es una estupidez. Es una... Yo creo que incluso es... ¿Cómo dijéramos? Es un insulto a alguna de las personas supuestamente favorecidas con las cuotas. Yo creo que ninguna mujer inteligente y capaz se puede sentir contenta que existan cuotas y que por tanto el día de mañana, si ella es elegida gerenta de algo, alguien pueda comentar: lo que pasa es que mujer la eligieron porque estaba en la cuota. Es inconcebiblemente estúpido y ineficiente. Como se ve en las universidades norteamericanas, universidades con un prestigio que tenían basado en toda una tradición de investigación, de capacidad, de calidad. Ahora no, las cuotas. Hay que elegir a 10 alumnos para el curso de física, donde se requieren personas de altísima inteligencia. Sí, pero tiene que haber un par de negros, un hispano, y no sé qué otra raza está de moda ahora. Un chino, no, los chinos pasaron de moda, son peligrosos. Pero quizás sí mañana, porque los demócratas quieren demostrar que no son racistas con nadie. Entonces metamos a estos tipos aunque no sepan ni siquiera la regla 3 simple. No podemos tener a puros blancos. En algunas partes han rechazado postulantes judíos porque eran judíos. Porque ahí habían demasiados judíos. Tiene que haber también negro. No importa si el negro no tenía idea del asunto. Eso termina siempre muy mal. Es ineficiente, por un lado, y genera toda clase de odio, resentimiento. Porque esta cuestión opera para los dos lados. No solo a la manera de perseguir a cierta raza, ese fue el estilo de los nazis, sino que de fomentar a otras razas, que es lo mismo. Si usted fomenta desproporcionadamente una raza, significa que está, por definición, implícitamente postergando otras. ¿Y qué tienen que ver las razas en esto? Y si el día de mañana ocurre que cierta raza o cierta etnia o cierto grupo ocurre que, porque así lo determinó nuestro señor, hay un pool genético que produce mejores atletas o mejores científicos, mejores ajedrecistas o mejores lo que sea, bueno, así es nomás, pues. Y se acepta. Punto. Después dijo otra cosa, que es otra frase que está funcionando a todo chancho, pero la voy a comentar después de hacerme cargo de un breve bloque, el penúltimo. Amigos, notariospress.cl, ¿quiere usted hacer sus trámites rápido en notaría? Notariospress.cl, usted abre el sitio, llena los datos del papel que necesita o de los varios papeles, manda la información a Notario Express, ellos procesan todo y lo van a llamar el día necesario para firmar. O sea, un trámite que toma unos pocos minutos, como yo lo he comprobado, como Nicole Rodríguez lo comprobó, como todos ustedes que lo han hecho lo han comprobado, en vez de estar todo un día dándose vuelta, esperando que lo atiendan, esperando en qué momento el notario va a estar. Todo eso está listo, usted llega, firme y chao. NotarioExpress.cl. Y para aprender inglés de una buena vez, entrenainglés.cl. Entre ahí y contrate un curso online. Los mejores cursos son online. De uno está solo con el profesor. No tiene nada que lo distraiga. Y sobre todo en un curso de idioma, donde hay mucha interacción, por la naturaleza de esos cursos, usted va a aprender mucho más rápido, mucho mejor. Entrenainglés.cl. Bien. Otra cosa que tocó en su programa de gobierno, que yo creo que no se lo va a tener que meter en algún lado porque no va a llegar a gobernar la Biblia. Esa es la realidad, así lo veo. Dijo que los gobiernos tienen que ser muy conectados con la gente, tienen que estar muy conectados. Esto tiene que ver un poco con esto de las paridades, género, regiones, y vivir de cerca los problemas. O lo que otros resumen todo esto con una expresión bien tonta, eso de hay que tener calle. ¿Qué quieren decir con eso? Que hay que tener calle. A ver, que hay que tener un contacto directo con los problemas, vivir muy de cerca los problemas. ¿Qué quiere decir significa vivir muy de cerca los problemas? O sea, si yo mañana me arruino completamente y caigo en la más absoluta pobreza, voy a entender mejor las leyes de la economía, los mecanismos generales que llevan a la pobreza o la riqueza en una sociedad, porque yo caí en la pobreza, tengo calle con la pobreza. Einstein no necesitó correr a la velocidad de la luz para desarrollar su teoría de la relatividad. Uno no tiene necesidad de estar en la calle en el sentido de tener un contacto directo. El contacto que se necesita con los problemas, el contacto positivo con los problemas, es el contacto que se hace con esto. Naturalmente usando los datos, pero los datos llegan de una forma o de otra a manos de uno. Uno no necesita experimentar, abrazar al pobre y llorar con él para saber que alguien que tiene tal o cual ingreso mínimo, muy bajo, y que no tiene un techo y que le pasa esto y lo demás allá, cosa que se recoge con datos, uno no necesita ir a verlo y abrazarlo para saber que es pobre. Uno no necesita ese contacto demagógico, directo, en la calle. Eso es una soberana huevada. Eso es, hay que tener calle. No, hay que tener cabeza, señor Lavín. Hay que tener cabeza para saber encontrar los datos, dónde están, procesarlos, entender su mecánica, sus leyes de funcionamiento, encontrar si hay un problema, modos de remediarlo. Eso no requiere calle, eso requiere inteligencia. Eso requiere conocimiento, eso requiere perseverancia, eso requiere todas esas cosas. Yo no necesito gente que tenga calle. Cualquier hueón tiene calle, señor. Tener calle es salir a la calle o contactarse o que le pase uno algo. Así que para uno saber el porcentaje de gente que muere atropellada, ¿uno tiene que ser atropellado? ¿O tiene que ver a alguien debajo de la rueda de un micro? Ah, pero tenía calle, te vio. Sí, eso no significa nada. Qué lástima, qué pena y qué terrible que hemos llegado a esta etapa en el desarrollo de la cultura de este país, de la mentalidad de este país, en que predominan estas estupideces, en que predominan estas emociones, estas porotadas sentimentales, estas jornadas hormonales. ¿Ah? No, pues, así no se maneja nada. Nada, ni la cosa más simple se maneja a punta de calle, a punta de yo lo viví. ¿Qué significa eso? Todos vivimos algunas cosas y otras no. La mayor parte de las cosas de este mundo no las vivimos. El mundo es muy complejo, muy grande, vivimos en espacios muy reducidos, pero para eso están los estudios, los libros, y uno aprende. No necesito yo ir personalmente a ver, ¿a dónde? A la Alaska, y cagarme frío en Alaska para saber cuáles son las temperaturas promedio en verano, en invierno, para conocer cuánta gente vive ahí, cuál es la economía de los que viven ahí, cuál es la relación de los pueblos originarios esquimales con los norteamericanos que viven en Alaska. No necesito ir. Me basta ver los datos, pues. El almanaque mundial, la internet, y sacar conclusiones y estudiar. A lo mejor hay algún libro que trata de las relaciones entre los esquimos y los yanquis y anglosajones. No necesito ir a verlo, no necesito ir a un bar a Alaska a ver cómo funciona. No necesito calle para saber cómo funciona Alaska. No necesito calle para saber nada. De hecho, yo diría al revés. Aquel que cree que entiende las cosas porque tiene un contacto experiencial, llamémoslo así, visceral, ese no entiende nada. Ese es simplemente como un animal que experimenta el frío y experimenta el calor y no tiene idea de lo que es la temperatura. Pero claro, otra vez tenemos un tema de que hay que tener calle, una frase que se sumó al enorme diccionario de estupideces de la política actual. Hay que tener calle, hay que tener contacto con la gente. ¿Cuál es otra? Tiene que haber paridad de esto, tiene que haber paridad de más allá, tiene que haber cuotas. Continúo, hay que sacarle los patines a los más capaces para que no sean tan buenos como los tontones que van detrás, o los flojos, o los que no estudian, pero que reclaman. ¡Qué oleada de estupidez, por Dios! ¿Cuánto va a acabar? Me preguntaba una persona. Va a acabar algún día. ¿Y saben ustedes por qué? Porque esto no funciona, porque una vez más la realidad impone sus lógicas. Llega un momento en que la realidad dice, no, pues no podemos funcionar bien con todos estos pelotudos, así que por favor cambien esto o ustedes se van toda la cresta. Es lo que suele ocurrir. Vamos a ver cuándo, eso sí. Y ahora, antes de mostrarles el libro que está en castellano, para los que me reclaman que yo siempre muestro libros en inglés. Hey, amigos, si usted quiere vender su propiedad rápido, hey. ¿Por qué hey y no otros? Porque este gallo es mucho más rápido. Porque trabaja los 7 días de la semana. Porque trabaja todo el día. Porque tiene método innovativo. Por eso vende más rápido. Es muy simple. Una vez más, no es un tema de cuoteo, es un tema de capacidad. Ángel Hey vende más rápido, encuentra mejores arrendatarios, sabe tasar propiedades y sabe administrar arriendo. Ángel Hey. Y si usted tiene millas acumuladas en su vuelo, ya sabe lo que tiene que hacer ahora mismo antes que se las hagan desaparecer, salvo que usted las va a ocupar todas en unos días más. Pero si no es el caso, entre a kmmillas.cl y proceda a venderlas. Se las van a comprar. Convierta esas millas en plata antes que sea demasiado tarde. Y termino con miclimo.com, una empresa chilena premiada internacionalmente por su innovación en Israel y en no me acuerdo qué otro país, creo que en un país en Dinamarca fue la otra parte, me parece, no estoy seguro, por sus sistemas de climatización absolutamente superiores a todo lo que usted conozca. Los mismos productos sirven, el mismo dispositivo sirve para el verano, para el invierno, filtra el aire, está conectado a internet, consume muy poca electricidad, no hay combustión, no hay contaminación, todos los beneficios habido y por haber. Pero para eso hay que contactarse con miclimo.com para que le instalen esto. Los equipos de Miclimo que hacen la instalación están revisados todo el tiempo en términos de su salud, llegan con todo el aparataje necesario, las mascarillas, los guantes, todo, y están a su disposición. Miclimo.com. El libro que les voy a mostrar hoy día, estimados amigos, está en castellano y verifiqué que este libro en castellano está en Amazon. Lo verifiqué hace cuando empecé el programa, un poquito antes. Es este, Los Cínicos. Está traducido al castellano. Los autores no son españoles o chilenos ni nada. Son, uno es alemán, me parece, el otro es francés. No sé, no me he fijado mucho. Nunca me interesa mucho quiénes son los autores. Me interesa qué es lo que es el libro. Este es sobre Los Cínicos, que fue una escuela filosófica griega que planteaban una serie de cosas o posturas que, dicho sea de paso, tienen poco que ver con el sentido que le damos a la palabra cínico, bueno, normalmente de una manera equivocada. Aquí les leo unas pocas líneas para que se den cuenta de qué trata. El cínico, dice aquí, se proclamaba seguidor fiel de la naturaleza, physis, naturaleza, y sus instintos, y liberado de cualquier sumisión a toda institución o ley convencional o local. Se mofaba de las vanas penas y preocupaciones ajenas y escandalizaba a los más pacatos y necios. Predicaba la autosuficiencia, la franqueza de palabra, la austeridad extrema y la desvergüenza radical, como el camino más corto para alcanzar la tranquilidad de ánimo y la vida feliz. Esto es un elemento, eso se llama en griego eudemonía, la técnica para ser feliz, para vivir en paz. Esta es una de las fórmulas, la de los cínicos, siguiendo todos estos consejos o todas estas normas que ellos están poniendo. Solo así, dicen, puede el sabio reírse a los vaivenes de la fortuna, solo así se ve exento de penas, pasiones molestas y compromisos encadenantes, El cínico es cosmopolita, desarraigado, pobre y vive a sus anchas en cualquier lugar. Va y viene con mínimo equipaje. En fin, etcétera, etcétera. Hubo varios, muchos, a lo largo de la historia, la cultura, la antigüedad clásica, muchos cínicos, el más conocido, el famoso Diógenes, que a veces andaba con una linterna en la mano y le preguntaban, ¿por qué anda con una linterna? Se anda buscando un hombre honesto. Y es difícil, ¿eh? Tenemos a otros. La Aristón. Y aquí hay una serie de artículos de distintos autores que tratan de esto. Son súper interesantes. Estas filosofías, naturalmente, son propias de periodos en que una cultura está en una etapa sobremadura, en la cual el tema principal es la salvación personal. Y por eso que empiezan a cundir en esos tiempos religiones de salvación personal, como fue el cristianismo y otras, que fueron superadas por el cristianismo. La oferta del cristianismo era mejor, parece. La salvación personal. En un mundo donde ya el individuo no puede funcionar como un actor político importante, no puede moldear el mundo como en la época clásica, la democracia o de las polis griegas, sino que ya está bajo el dominio de un reinado, de un rey y de su máquina burocrática. Entonces lo que queda en este mundo, que se hace ancho y ajeno, es la salvación personal. Y la de los cínicos, la búsqueda de la eudemonía, que también perseguían los epicúreos, es un síntoma de tiempos así. Es interesante leer esto para que ustedes hagan una relación o comparación con visiones que de repente aparecen hoy en día aquí y allá. Los cínicos, muy interesante, muy entretenido. Fondo Six Barral, es la editorial Six Barral, perdón, esto es catalán, Manuales de la Cultura. Los cínicos en Amazon. Como digo, son artículos independientes, así que usted no tiene que leerse un paraguaso todo el libro para entender el conjunto, porque son cosas independientes, tratan distintos aspectos de la filosofía de los cínicos. Y eso sería todo por hoy día, estimados amigos. A ver si encuentro un tema interesante para el sábado. En una de esas, hablo de las filosofías que emergen en los periodos, algunos dirían decadentes, pero yo creo que esa es una expresión muy cargada de cosas, digamos, llamémoslos tiempos sobremaduros, cuando una civilización, por lo menos aquella parte de la civilización donde están los tipos que piensan, los demás son iguales siempre en cualquier época, llega el momento en que en esa civilización estas personas que piensan han caído en la desilusión, en la falta de esperanzas y en ver de forma más y más cruda el mundo como un lugar infernal del cual hay que tomar precauciones o, en mejor de los casos, prepararse para irse a otra vida. Por eso es que las religiones de salvación se llaman así, porque están ofreciendo salvar a sus correligionarios, salvarlos del mundo, salvarlos de la vida al final de cuentas. Imagínense. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Será entonces hasta mañana sábado.